Capítulo 12. El que cabalga sobre las nubes. Cerré el último capítulo señalando cómo Jesús comenzó a hablar sobre su muerte inmediatamente después de hacer morder el anzuelo a los poderes de las tinieblas en las puertas del infierno y en el monte Hermón. El reto puso en la marcha una cadena de eventos que conducirían al juicio del Señor y a su muerte en la cruz. Los cristianos han leído muchas veces sobre el juicio de Jesús, pero hay un trasfondo sobrenatural en ello que muchas veces es pasado por alto. Para entender lo que finalmente provoca la sentencia de muerte de parte de las autoridades judías y el transferir a Jesús hacia Poncio Pilato para que él lo lleve a cabo, tenemos que ir hacia atrás en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, a una reunión que Dios tiene con sus huestes celestiales, su consejo divino, el anciano de días y su consejo. Daniel 7 comienza con una visión rara. Daniel ve cuatro bestias saliendo del mar. Daniel 7:1 al 8. Todas son monstruosas, pero la cuarta bestia es la peor. En la interpretación de sueños en el Antiguo Testamento, tanto los objetos como las cosas vivientes siempre representan algo. Y en este sueño, las cuatro bestias en la visión de Daniel son cuatro imperios. Sabemos esto porque su visión se alinea con los temas del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, que era sobre Babilonia, y los otros tres imperios que le siguen. Sin embargo, nuestro enfoque es sobre lo que Daniel describe a continuación. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Daniel 7:9 al 10. Sabemos que el anciano de días es el Dios de Israel. Eso es muy fácil de determinar, especialmente si comparamos la descripción de su trono con la visión de Ezequiel del trono de Dios. Ezequiel 1. El fuego, las ruedas, la forma humana en el trono en esa visión son las mismas que Daniel. ¿Pero notaste que no hay un trono solamente? En la visión de Daniel hay numerosos tronos. Daniel 7:9. Suficientes para una corte divina, el consejo de Dios. Daniel 7:10. En la visión, la corte celestial se reúne para decidir el destino de las bestias, los imperios. Se decide que tienen que matar a la cuarta bestia y dejar a las otras bestias sin poder. Daniel 7:11 al 12. Serán desplazados por otro rey y otro reino. Y aquí es donde las cosas incluso se ponen más interesantes. El Hijo del Hombre que viene en las nubes. Daniel continúa narrando su visión. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigía al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:13 al 14. El Hijo del Hombre es una frase usada muchas veces en el Antiguo Testamento. No debería ser una sorpresa que se refiere a un humano. La sorpresa en este pasaje es de que otra manera se describe a este hombre. Daniel 7:13 describe a un hombre viniendo en las nubes al anciano de días. ¿Por qué ese es un gran problema? Porque en todas partes donde ocurre esa descripción en el Antiguo Testamento, era usado solamente para Dios mismo. Isaías 19:1. Deuteronomio 33:26, Salmo 68:32 al 33, Salmo 104:1 al 4. Pero en Daniel 7, Dios ya estaba en la escena como el anciano de días. Es como si en su visión Daniel viera un segundo Dios, quien es también un hombre. Algo como la manera en que los cristianos creen en Dios como más de una persona. Ese es precisamente el asunto. Mientras Jesús permaneció en pie ante Caifás en su juicio en Mateo 26, su vida colgando en la balanza, él tocó un nervio al apelar a esta idea. Y a los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús, con el fin de darle muerte, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, Es reo de muerte. Mateo 26, 59 al 66. En lo que parece ser una respuesta sin sentido, una pregunta clara, Jesús citó Daniel 7:13 en respuesta a Caifás. ¿Verdaderamente quieres saber quién soy, Caifás? Escucha atentamente. La reacción es inmediata. En un instante, Caifás entendió que Jesús estaba reclamando ser el segundo Dios en la figura de Daniel 7:13. El humano que estaba descrito de la única manera que Dios era descrito en el Antiguo Testamento. Estaba reclamando ser Dios en forma humana. Eso era blasfemia, y era motivo para la pena de muerte. Pero Jesús, por supuesto, sabía eso. No tenía interés en protegerse a sí mismo. Sabía que tenía que morir para restaurar el reino de Dios, traer a los creyentes a la familia de Dios y reclamar las naciones a los principados malignos y los poderes que los controlaban, las cuales Dios rechazó en Babel. Y él murió. En Salmos 22, bien conocido por cómo describe los efectos físicos de la crucifixión a través de las palabras de David, nos deja entrever los horrores invisibles en la cruz. El salmista sufriente gime. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Salmos 22, 7 al 14. La parte más espeluznante de esta descripción son los toros fuertes de Basán. Como ya nos percatamos anteriormente, en los tiempos del Antiguo Testamento, Basán era la zona cero para los dioses demoníacos y el reino de los muertos. El área era un centro principal para la adoración de Baal, simbolizado por toros y vacas. Toros de la tierra de Basán es una referencia a los demonios, los poderes de las tinieblas. En nuestro tiempo, la imaginería era capturada en toda su repulsión estremecedora por C.S. Lewis en El león, la bruja y el armario. Nadie que haya leído ese libro o visto la película puede olvidar a Aslan humildemente entregando su vida a las complacidas hordas de la bruja blanca en la mesa de piedra. Y así como Jesús había completamente tomado ventaja sobre Satanás, Aslan le había tomado el pelo a la bruja blanca. Lo que el mal interpretó como un momento de triunfo resultó ser su propia derrota irreversible. Vosotros sois dioses, pero moriréis como hombres. La pérdida de su reclamo sobre las vidas de los hijos de Adán no fue la única pérdida que Satanás sufrió en la cruz. Sus seguidores en rebelión, los dioses sobrenaturales, Elohim, de las naciones, verían a sus dominios empezar a desaparecer. A los dioses sobrenaturales les habían sido asignadas esas naciones por el Altísimo, el Dios de Israel. Deuteronomio 4, 19 al 20, 32, 8 al 9. No se nos dice cuándo se convirtieron en enemigos de Dios, pero lo hicieron. Habían conseguido que el pueblo mismo de Dios, Israel, rechazara adorarle para en su lugar hacerle sacrificios. Deuteronomio 17, 1 al 3, 29, 26 al 27, 32, 17. El Salmo 82, el Salmo que vimos en el capítulo 2 para presentar al Consejo Divino, nos dice que estos Elohim abusaban de su poder y recompensaban la maldad. No tienen ningún cuidado con la ley o justicia de Dios. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces, Elohim. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. No saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Salmos 82, 1 al 5. El resto del Salmo nos dice que Dios había llamado a su consejo celestial a una reunión para decirle a los dioses que su futuro era sombrío. Sus reinos de terror terminarían cuando Dios decidió reclamar sus naciones. Vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Salmo 82, 6 al 8. ¿Cuándo Dios decidirá reclamar a las naciones? Leímos la respuesta anteriormente en Daniel 7:13. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El mensaje de Daniel 7:13 al 14 es claro. Cuando el Hijo del Hombre reciba el reino, será el principio del fin para los poderes sobrenaturales de las tinieblas. Jesús recibió el reino en su resurrección. Dios obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Efesios 1:20 al 21. ¿Por qué importa? Antes de la cruz, Satanás tenía reclamo eterno sobre nuestras almas. Todos los humanos mueren y por lo tanto van al reino de los muertos, su dominio,
y allí permaneceríamos,
si no fuera por el sacrificio de Jesús y su resurrección. A través de la fe en su obra en la cruz, somos resucitados con él. Como vimos en el capítulo anterior, Satanás fue expulsado de la presencia de Dios cuando comenzó el reino en la tierra. Lucas 10:18. Dios no toleraría más acusaciones contra los creyentes. Ya no tenía más derecho a nuestras almas. ¿Por qué entonces vivimos como si lo tuviera? La salvación no se gana a través de la perfección moral. Es un regalo que viene por la gracia, por fe. Efesios 2:8-9. Lo que en cambio significa que la salvación no puede ser perdida por la imperfección moral. Lo que no es ganado en absoluto por un comportamiento no puede ser perdido por un comportamiento pobre. La salvación va de lealtad creyente, confiar en lo que hizo Jesús para derrotar el reclamo de Satanás y apartarse de todos los otros dioses y de los sistemas de creencia de los que forman parte. Ese es el mensaje del reino de Dios que estamos comisionados a contarle a las naciones. Mateo 28:19-20. Y al obedecer, los dominios de los dioses enemigos, los principados y potestades, menguan, alma por alma, momento a momento. Las puertas del infierno, el reino de los muertos, no pueden resistir la resurrección y no podrán resistir el avance del Evangelio. En el tiempo de la crucifixión de Jesús, sin embargo, nada de esto les parecía real a los discípulos, pero pronto entenderían el mensaje de forma dramática e inolvidable.